COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza se han comprometido por escrito a constituir una sociedad para construir el nuevo campo de fútbol. Ese compromiso forma parte del comunicado que ha emitido el Grupo de Trabajo para la Candidatura de Zaragoza como sede del Mundial, que se ha reunido esta mañana en la Federación Aragonesa de Fútbol. El interlocutor con la Federación Nacional de Fútbol, Víctor Serrano, no ha querido de todas formas esta mañana confirmar si las tres instituciones van a participar a partes iguales, es decir, un tercio cada una.
Esta semana tendrán noticias. Yo creo que el objeto de la reunión de hoy no es esa. El objeto de la reunión de hoy es que se vean las fortalezas de la candidatura, que son muchísimas, y que, por lo tanto, las instituciones alineadas seamos también capaces de tener ese aliento de la sociedad civil. Pero hoy no es el día para hablar de esto, porque, además, determinadas decisiones, yo creo que el presidente del Gobierno de Aragón y la alcaldesa de la ciudad las comunicarán a su debido tiempo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Lo de esta mañana ha sido una exhibición de unión y fortaleza institucional para decir que Zaragoza mantiene íntegras sus aspiraciones. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Serrano lamenta que la Diputación de Zaragoza no haya querido sumarse al proyecto, pero aspira a que no sea un no definitivo. El comunicado deja claro que la participación está abierta a todos y en la mente de todos está también Ibercaja.
Ustedes ya saben que hay conversaciones con Ibercaja lideradas directamente por la alcaldesa de la ciudad y por el presidente del Gobierno de Aragón, y yo creo que corresponderá a ellos en cualquier caso. No es el momento, pero a ustedes ya saben, no se les oculta que en el ánimo de todos está incorporar al máximo nivel a las más importantes instituciones de Aragón, y sin duda alguna Ibercaja lo es.
Lo que sí tiene claro Serrano es que Zaragoza seguirá cumpliendo los plazos, también el del próximo lunes, día 30, cuando deberían estar despejadas las dudas sobre la financiación del estadio.
Se va a llegar a esa fecha con las potencialidades que podemos resolver en esta primera instancia más evidentes, ¿no? Yo creo que la federación, como digo, lo que quiere es compromiso, y la federación va a tener ese compromiso de ciudad, ese compromiso de comunidad autónoma, ese compromiso de quien está redactando el proyecto de un nuevo campo de fútbol, va a tener un mayor número de certezas de las que hoy hay, que, como digo, hay muchas, pero va a tener alguna que otra más.
Unos plazos en los que confía también la Federación Aragonesa de Fútbol. Su director de proyectos es César Torralba.
Yo no sé los requisitos imprescindibles que haya que poner en esa fecha del día 30 en cuanto a la financiación en concreto, porque esto es un proceso que no llevamos en la Federación Aragonesa, sino que lo lleva la Real Federación Española de Fútbol y, por supuesto, supervisado por la FIFA, que es en definitiva la que sobrevuela todo, ¿no? Pero bueno, desde luego una idea clara tiene que haber en cuanto a qué fórmula se va a seguir y a la seguridad de que ese campo se va a disponer de él un año antes del Mundial, por tanto terminado durante el año 2028, para que un año antes, en el 29, esté a disposición de la FIFA para poderlo supervisar.
Y aunque tener un nuevo campo de fútbol no es garantía de que Zaragoza sea sede del Mundial, todos coinciden en que la ciudad y el equipo lo necesitan.
Por cierto, que el Gobierno de Aragón, que va a formar parte de esa sociedad mercantil, ha comprometido fondos hasta el ejercicio de 2027 para cofinanciar la nueva Romareda con la parte que le toque. Según ha anunciado esta mañana el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, los primeros presupuestos del Gobierno de coalición PP-Vox contarán con una partida plurianual para el nuevo estadio de la Romareda.
Sí que hay partida presupuestaria para el 24, para el 25, para el 26, para el 27 y para el 23. Para el 23 hemos hecho modificaciones presupuestarias para, si es necesario, aportar dinero este año.
Hasta ahí puedo leer.
El Partido Popular ha solicitado la celebración lo antes posible de un pleno monográfico sobre la nueva Romareda, en el que la Diputación de Zaragoza se retrate para que su presidente, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, dé explicaciones de por qué no quiere apoyar el proyecto. El líder de los populares en Zaragoza, Ramón Celma.
Una decisión de esta contundencia no se puede anunciar desde la sede de su partido sin dar más explicaciones. Esto se debe explicar en un pleno de la institución y además con máxima transparencia. Porque si no, lo que sucede es que pues ni se entiende ni se conocen los motivos de ese rechazo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Solo este mes en Cerramientos Integrales cambia tus ventanas con un precio muy especial si traes a un amigo. Cerramientosintegrales.es, Jorge Coci 18 y 976-134-134.
Ven al Open Day de la Universidad San Jorge del 4 de noviembre y conoce nuestro campus de la mano de profesores y alumnos. Pregunta lo que quieras e ilusiónate, porque el curso 2024-2025 ya está aquí. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Atención, interrumpimos la emisión. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 3 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en web y taquilla auditorio.
Y hablamos también de un tema que a más de uno le quita el sueño. Hablamos de las chinches, la plaga en París y las noticias de que han llegado a Zaragoza se ha colado ya en nuestras conversaciones diarias. Hemos consultado a una empresa experta en el tratamiento de estos bichos y nos ha contado que en nuestra ciudad no hay una plaga como tal, pero sí es cierto que la demanda de sus servicios de desinfección va en aumento. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes. Quimera, que así se llama esta empresa, asegura que los problemas con las chinches en Zaragoza comenzaron en el 2005, pero en los últimos años los tratamientos que realizan han aumentado cada año en torno a un 70%. Estos incómodos insectos miden medio centímetro, o sea que son visibles a la vista, pero se esconden muy bien y saben cuándo salir a morder. Nacho Orensa, director técnico de Quimera.
No vuelan y no saltan, o sea, ellos se van desplazando por el suelo, son buenos trepadores, con lo cual pueden ir incluso por el techo y dejarse caer luego. Se alimentan, pues bueno, del sitio donde más horas pasamos a lo largo del día, que es en la cama. O sea, el chinche necesita que estemos o profundamente dormidos o en un estado de dormivela, ¿vale? En el que nos enteremos poco de lo que pasa a nuestro alrededor para aprovechar y poder picar, ingerir sangre, que es el alimento que ellos tienen.
El desarrollo de la plaga es lento. Las hembras ponen entre 1 y 3 huevos al día, pero cuando se detecta su presencia suele ser demasiado tarde y ya se mueven a su aire por la casa. Su lugar preferido son las camas, pero también se esconden en enchufes, peluches, ropa o estanterías, y los tratamientos son muy complejos.
Lo que hacemos es desmontar prácticamente todo. El colchón se trata de un lado, se trata de otro, se tratan los somieres o los canapés o somieres, se tienen que tratar todas las lamas, porque entre las lamas el chinche tiende a refugiarse muy bien. Desmontamos enchufes para hacer un tratamiento interior, tratamiento detrás de los cabeceros de la cama, detrás de rodapiés, se recomienda lavar la ropa por encima de 60 grados, es decir, son tratamientos muy complejos y en ocasiones la eficacia se ve limitada porque los huevos son totalmente inmunes a los insecticidas.
Desgraciadamente los podemos encontrar en cualquier sitio, en la casa de un amigo o en el cine, así que solo nos queda abrir bien los ojos y cruzar los dedos.
Más cosas, la plantilla de CAF en Zaragoza irá a la huelga a partir del 7 de noviembre si no se desbloquea la negociación del convenio. Hoy han comenzado los paros diarios de 2 horas y una concentración a las puertas de la factoría. La empresa plantea una flexibilidad horaria y unas dobles escalas salariales inadmisibles para el comité.
La nueva dirección de la planta viene con ideas del sector del automóvil que, según los sindicatos, no tiene sentido aplicar en CAF, que fabrica trenes y tranvías. Una de sus líneas rojas es la flexibilidad horaria, como explica el presidente del comité, Enrique Rivera.
Nosotros los pedidos que nos adjudican, pues se adjudican con 2 años, 4 años de tiempo, que da tiempo de planificar más que de sobra. La flexibilidad, el ir a buscar solventar problemas organizativos a base de que los trabajadores pongan de su tiempo, no lo vemos necesario. Cuando ha habido un problema real de falta de cargas o de cualquier otro tipo, se ha solucionado siempre.
Asegura además que en el sector ferroviario las piezas son grandes y no salen de una prensa como en los coches. Aquí indica la pericia de la plantilla es la que solventa los problemas que surgen del propio proceso de fabricación. La otra gran línea roja es la doble escala salarial.
Nos proponen contratos de formación de gente que estaría aquí cobrando un 60% de lo que es lo habitual. No nos parece bien. Ya hace unos años estas ideas también se intentaron y compañeros nuestros que entonces estaban aquí pues pelearon para que los demás entráramos en las mismas condiciones que ellos y ahora nos toca a nosotros. Es así de simple.
El intento de mediación en el SAMA se saldó la semana pasada sin acuerdo. Hasta el viernes tienen previstos paros de 2 horas. La semana que viene serán de 4 horas y si no hay acercamiento, la huelga indefinida comenzará el 7 de noviembre.
Y Sanidad podría comenzar a levantar de aquí a finales de octubre algunas de las restricciones que están sufriendo los vecinos de Tarazona y su entorno, donde sigue prohibido el consumo de agua del grifo. Si la situación mejora, podrían levantarse esas restricciones, como explicaba en COPE esta mañana el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.
Sí que podríamos levantar alguna restricción sobre la población, aunque esta consejería no es partidario hasta que no esté toda la tecnología implantada. Aunque después del tratamiento biocida posiblemente podríamos hablar de levantar alguna restricción. Pero a día de hoy no somos partidarios desde esta consejería de hacerlo hasta que no tengamos la total seguridad sanitaria de la población.
Desde que se iniciara el brote el fin de semana del 9 y 10 de septiembre se han registrado 520 casos según los últimos datos facilitados por el Departamento de Sanidad. A esta hora tenemos ya 20 grados de temperatura en el Paseo de Sagasta. Hoy dice la previsión que alcanzaremos los 23 de máxima en la capital y los cielos continúan parcialmente cubiertos en Zaragoza.